la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Bueno, y aquí estamos, episodio número 90 de Femiñetas Radio. No lo podemos creer, 90, llegar a 90 es un número, ¿no? Y fiel a nuestro querido operador técnico Pico, operando controles como todos los martes. Vamos de 15 a 16 aquí en el Prat Radio 91.6, y también se reitera en Radio Universidad Nacional de Rosario en Argentina, ahí en el 103.3, y también en las plataformas de audio, las más conocidas que no vale la pena mencionar, pero nos pueden encontrar como podcast ahí en Femiñetas Radio. Y bueno, sin más preámbulos, si tenemos presentación de entrevista, Pico, si la tenemos por ahí, la vamos a presentar como corresponde, porque ella viene desde Barcelona, ahí lidiando con el Renfe, llegó a tiempo y la tenemos acá sentada. No hay nada que nos guste más que tener invitadas.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Y la conversación es una de los artes más interesantes, yo lo sigo diciendo, a pesar de inteligencias artificiales, ChatGPT, lo que quieras, que bueno, están ahí tratando de convencernos de que hay que digitalizar todo y meterlo en una licuadora. A nosotros nos gusta mirarnos cara a cara, toquetearnos, como hicimos hoy con esta querida artista, ilustradora, escritora, nacida en Barcelona, y que dice su currículum vitae, que a temprana edad mostró inclinación por el dibujo. Vamos a preguntárselo en directo. Ella se formó en diseño y en filosofía, ha trabajado como diseñadora gráfica, además de desarrollar proyectos personales, fanzines, exposiciones. La conocimos apenas llegamos a Barcelona con su cómic sobre Carmen de Mairena, un intento de biografía, y está cumpliendo un año un libro editado por Planeta que también nos encantó, que explora la creatividad, los procesos artísticos. Ella es Carlota Juncosa. ¿Cómo
hola,
te va?
Hola, hola, hola.
¿Qué tal? Gracias por venirte, a pesar de las desavenencias de transporte, pero llegaste rápido finalmente.
Sí, sí, finalmente la Renfe se comportó, que es algo que no es muy habitual, pero sí.
Se portó.
Tiene fama, se comporta. Sí, y bueno, vamos a hacer lo posible porque, claro, ahora tengo el pico de adrenalina de rigor. Y vamos a hacerlo con eso y con las toses y de la gripe,
sí,
también.
Eso.
Gripe, Renfe, toses,
malita,
todo.
Bueno, acá
tenemos
radio,
todo.
Y además nosotras no nos gustan los vídeos, salvo para hacer promociones,
okay,
hacer todo esto de redes, que lo hacemos habitualmente.
Sí, 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 claro, no hay problema.
Pero nosotras somos radio de la vieja usanza, digamos.
Bien, me gusta.
Conversación, mirarnos a los ojos, hablar, nos podemos furciar.
Okay. ¿Qué es furciar?
Furciar es error, la equivocación. vocación.
Ah, bueno, eso es lo mejor.
Eso es lo mejor.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Esa es la práctica humana.
Vamos a furciar. Bueno, es que claro, a mí me recuerda mucho a furcia, ¿no? Entonces es como, vamos a furciar también. Vamos a furciar y a furciar.
Es un neologismo, porque no existe el verbo, además.
No existe.
No, absolutamente. Pero bueno, yo lo doy como parte del intento de interpretación que sabía que se iba a poder comprender.
Okay,
bueno, Carlota, un año ya de este libro, sí, hermosísimo. Sí, sí. Me acuerdo cuando se presentó, o sea, ya pasó un año, estabas pensando qué estabas haciendo en febrero de 2024.
Sí, justamente lo estaba pensando hace unos días, digo, ¿qué estaba haciendo? Y pensé, ostras, estaba sacando el libro.
Bueno.
Y ese fue como mi mejor y mi peor momento del año.
Eso, ¿por qué el mejor y el peor? Esa paradoja.
Pues mira, porque, claro, tú sabes que todo el tema editorial es un poco lento, ¿no? Es como, bueno, sí, te sacamos un libro, pero va a ser para dentro de 2 años, dentro de un año, ¿no?
¿Qué sé yo? ¿Qué me va a pasar a mí en 2 años?
Y claro, sí, la vida pasa, la vida ocurre. Y justamente es paradójico porque yo estaba sacando este libro y al día siguiente me despidieron de mi trabajo.
¡Guau! Wow.
Fue brutal. Y pero ahora lo veo, o sea, realmente me sentí muy aliviada. ¿Sabes cuando dejas una relación o cuando te dejan en una relación que no acaba de...?
Sí,
y sientes alivio.
Sí, que uno no podía tomar la decisión por mérito propio. Por él.
Pues yo estaba igual.
¿Y ahí?
Y entonces, ¿por qué estaba tan aliviada? Porque creo que tuve mi mayor bloqueo de la historia. Porque, voy a hacer un spoiler, los bloqueos creativos nunca se terminan. Nunca. Nunca.
Es como el estado de felicidad. ¿Qué es el estado de felicidad? Son momentillos. Después uno tiene ese ruido permanente, ¿no?
Sí, sí, ese es un jardín gigante, lo de buscar la felicidad.
Me gusta
sí.
Lo del jardín gigante, me quedo. Sí. Tomo lo del jardín gigante, tiene de todo.
Sí.
Tiene maleza, tiene espina, tiene flores maravillosas.
Y bueno, nos podríamos quedar hasta la semana que viene también hablando
pero
de eso.
Bueno. Bloqueo total. Sí. Ahí, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué,
sí,
¿en
entonces,
qué se basa?
Yo dije, mira, estoy cansada, tengo un hijo a mi cargo, quiero estabilidad, esto del arte es complicado, me voy a trabajar de algo que me dé estabilidad, dinero y pueda estar tranquila ya de una vez. Y me puse a programar. A programar.
Código.
Código.
Ahí.
Todo el mundo a mi alrededor decía, ¿estás segura? ¿Estás segura? Esto no... No cuadra contigo. Yo, sí. Me voy a hacer eso. Bueno, pues total, que el resultado fue que cada día me fui apagando un poquito más, que cada día sentía menos energía hasta el punto de decir, bueno, ¿cuándo va a pasar esta pesadilla? Y no era capaz de dejarlo, porque tenía ahí la trampa
del sueldito
del sueldo,
fin de mes.
Pero los lunes los odiaba.
Claro.
O sea, tenía el sueldo y el odio hacia los lunes. Y entonces, claro, al final también somaticé un montón. Terminé con migrañas, que no sé si decir 3 a la semana o migrañas de 3 días a la semana. Lo cual era un horror, o sea, estaba hecha bastante un asco, ahora que me veo como perspectiva. Y bueno, y terminó esa etapa y fue brutal, porque dije, ostras, acabo de sacar el libro, al día siguiente me despiden... Vale, vamos a hacer un poco de recapitulación. ¿Quién era yo? ¿A qué me estaba dedicando? ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces pude aplicarme mis herramientas, volver a la senda creativa y, bueno, también afortunadamente las migrañas vienen una vez, de vez en cuando estoy muy premenstrual, muy, muy intensa. Y, o sea, como hay como un final feliz o hay un desarrollo feliz. El final no lo sabremos hasta que me muera.
Pero bueno, es alucinante lo que traes porque siempre el cuerpo nos da ese aviso.
Totalmente.
Y nos da ese sentido que podemos escucharlo o no. También
sí.
Podrías haberte tomado las medicinas que te dieron en el CAP de salud,
sí,
haber hecho,
sí, sí.
Como se dice, tripa corazón.
Sí.
Y seguir adelante y seguir con tu vida ahí como ibas apagando los incendios.
Sí.
Que seguimos apagándolo a pesar de...
Bueno, sí, sí. De hecho, claro, yo intenté de todo para ponerme bien. O sea, intenté pilates, que es una tortura. O sea, lo siento, seguro que va muy bien, pero para mí es como una tortura ahí como muy necesaria y encima pagas, ¿no? Luego, ¿qué más? Fui al CAP a tomar medicinas. Fui a hacerme masajes semanales, cosa loca, para poder sostener algo que era insostenible, que se caía por su propio peso y que era al final una lucha contra mí misma. O sea, me estaba jugando muy a la contra. Porque también había como... claro, que del golpe tu entorno te valide, te diga, ¡ay, qué bien, un trabajo de verdad! Esas cosas que nos pasan a la gente creativa, ¿no? Que, claro, ¿cuándo te vas a poner en serio, no? ¿Cuándo vas a crecer y hacer algo que sea real, no?
Es la mirada externa inquisidora, generalmente. Generalmente, ¿no? Sí. No sucede siempre, pero bueno, generalmente hay también un proceso desde el cuerpo. Y bueno, ¿qué pasó? ¿La decisión fue rápida? ¿Salió? ¿Se decantó? ¿Apareció la imaginación de golpe y se desbloquea
la Virgen? ¿Me iluminé?
¿O un milagro?
No, la verdad es que fue muy, muy progresivo. Claro, lo primero que hice fue, vale, voy a acabar mi formación de MBSR, de un curso de 8 semanas que en español se llama REVAP, reducción del estrés basado en la atención plena, y en inglés MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. ¿Vale? Entonces pensé, esto me molaba y esto me iba muy bien, voy a acabar esa formación que tenía pendiente.
Después de ir a programar 8 horas, ¿no?
Después de ir a programar.
Y querer sentarte a hacer fanzines o hacer alguna cosa copada, vamos a decir.
Bueno, no, es que los fanzines todavía no aparecieron. Y me di sobre todo como un permiso para parar todo. Y, ¿sabes? Como cuando tiras para atrás para correr más fuerte. Pues fue eso. Entonces, para mí fue un momento muy especial. Que primero, mi primer objetivo, no te voy a mentir, no era crear, era a ver cómo me quito estas migrañas que se me han quedado pegadas. Que esto nunca en la vida me había pasado a este nivel. Y me asustaba un montón decir, ostras, y una vida con esas perspectivas es que no la quiero, ¿sabes? Entonces, ese era el primer objetivo, sentirme bien en mi cuerpo, ¿no? Que volviera a estar equilibrado, ¿no? Y que... Sí. Porque esto al final era un síntoma de un sistema nervioso muy, muy ya exaltado. Y eso se tenía que volver a su cauce, ¿no?
Juntar el sistema nervioso que tenía que volver a su cauce y un sistema opresor de algún modo que indica un deber ser, hay como una línea de conducta y de acción.
Sí, sí, totalmente.
Y más después de los 40 o
entrando
a la cuarta década, te voy a sumar. Yo crucé el charco.
Sí, sí, sí. No, yo lo acabo de cruzar hace un mes, pero sí, sí, está súper. Sí. Me noté que me podía un poco por dentro, ¿sabes? Pero no, está todo bien, está todo en su sitio. Bien.
Bueno, sí. Y ¿ayudó toda la fase, digamos, desde el diseño, la filosofía, los condicionamientos también? Y bueno, y todo lo que venías trabajando en esta formación para tomar la decisión, porque en definitiva somos un cúmulo, y vos lo decís en el libro desde el comienzo, el motor creativo que cumple un año, lo reiteramos, que somos un cúmulo de decisiones, ¿no? Desde todo lo que hacemos a diario, cotidianamente, casi sin tenerlo consciente, ¿no? Sí. Desde cómo planificamos el día, desde que nos levantamos, paramos o no la alarma.
Claro, claro, arrancamos. Sí, sí, sí. Totalmente.
A dejar un curro que nos da facilidad o flexibilidad económica, ¿no?
Claro, a ver, yo por un lado tenía una parte que me daba mucho miedo, pero también pensé, bueno, es que desde el miedo también elegí volcarme pues en el mundo de la programación, que no es lo mío, ¿no? Entonces tiene que haber otra cosa que me haga tomar mejores decisiones, y al final para mí la respuesta es siempre desde la confianza y desde el disfrute, desde lo que te haga gozar. O sea, no hay otro camino para mí que funcione mejor, porque al final los resultados que obtenemos es el fruto de esa confianza, de ir avanzando, de ir tomando decisiones con confianza y de ese disfrute, ¿no? Cuando, para mí no vale cuando haces una obra que te hace sufrir un montón y que estás estresada y que estás mal. Entonces, porque sacas el libro o la expo o lo que sea y sientes una sensación de vacío, porque estás posponiendo tu bienestar a ese momento, ¿sabes? Entonces a mí eso me parece horrible. Y sí que es verdad que el sistema en el que estamos nos orienta mucho a objetivos, nos orienta mucho a resultados, y eso no está mal de por sí, pero cuando es una tiranía, ahí sí que hay un problema, ¿no? Porque ¿dónde queda el espacio para pararte y decir, bueno, ¿cómo quiero hacer las cosas? ¿Cómo puedo pensar? ¿O cómo puedo escuchar mi cuerpo? ¿No? Porque el cuerpo es algo muy sabio. Cuando tienes un sistema nervioso alterado hasta el punto en el que yo estaba, mi cuerpo ya no me sirve como brújula, está estropeada, simplemente me está diciendo para, ya no hay más.
Y paraste.
Claro. Después de mucho tiempo sintiéndome muy mal, como soy muy cabezona, paré. Sí, pero vamos, que estoy muy contenta de haberlo hecho. Y después, cuando todo se equilibra, ya puedes empezar a escuchar cosas como más finas, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú sabes que algo es un sí, el pecho se ensancha, ¿no? Es como hay una sensación agradable. Cuando sabes que algo es un no, el cuerpo se contrae. Y esto, si estás conectada y te haces este pues, entrenamiento, ¿no? Basado en atención plena, al final acabas conociendo tus respuestas, porque la mente es muy engañosa. La mente nos puede dar miles de motivos para que acabemos haciendo, por ejemplo, algo como en mi caso, un trabajo pues, que a mis padres les encante y estén tranquilos. Y eso es súper agradable, pero no es lo mío, ¿sabes?
Tendríamos que definir atención plena, mindfulness, para quienes no hayan escuchado nunca sobre el tema.
Sí, claro, claro.
¿Cuesta llegar a eso, a estar en el presente? Ahora estamos vos y yo acá conversando y parece algo muy sensato pensarnos en el aquí y ahora, ser conscientes de nuestra respiración, no sé, pienso en algo básico. A mí soy de las que les cuesta encontrar esos 5 minutos al día para, no sé, llamarle meditar, no sé, yo le llamo el yoga que hago todos los días, que trato de hacerlo todos los días, es como mi momento de salirme de la vorágine.
Claro. A ver, hay un atajo que está siempre a mano y es gratuito, que es atender a la respiración. Y con atender a la respiración me refiero a, estás en el presente cuando puedes notar cómo el aire está entrando por tu nariz y cómo sale. O sea, ahí ya has contactado con el presente porque esto está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, esta es la entrada para parar la máquina cuando empezamos a pensar y a sobrepensar y que al final nos sale humo de la cabeza, ¿no? O sea, esta es la puerta de entrada y luego ya vas expandiendo pues con práctica, que es la atención plena. La atención plena, claro, mucha gente dice, bueno, es una herramienta, tal. Al final, la atención plena es un modo de vida, ¿vale? Es como tratar de estar presente, obviamente no las 24 horas del día, porque sería de locos, y también para el proceso creativo va muy bien dejar vagar la mente y que haga de las suyas, ¿vale? Pero digamos que la atención plena lo que hace es disminuir ese ruido mental que al final es lo que hace que no tomemos esas malas decisiones, porque ya te digo que al final la mente, o sea, si no está bien entrenada, lo que va a querer es que sobrevivas, ¿vale? Entonces, si tú tienes la mente más bien entrenada, por ejemplo, tener miedo, no es malo en sí mismo. Tener miedo es una herramienta muy útil para saber qué está sucediendo.
A veces es como alerta.
Claro, es una alerta, es algo que no te acaba de cuadrar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, bien puesto. De nuevo, ¿sabes? Todo en su contexto y todo en su lugar, que haya como un equilibrio, ¿vale? Entonces, atención plena, pues de lo que se trata es de eso, es una manera de vivir con una intención también. La intención es clave, tanto en el proceso creativo como en la práctica de atención plena, la intención que hay detrás es clave, ¿vale? Porque no es lo mismo meditar pensando en querer ser, hacerlo perfecto, que meditar de una forma pues como más espaciosa, ¿no? Más amable contigo misma, ¿vale? Con curiosidad, La curiosidad es muy importante, ver cómo funcionas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién es Flor ahora? ¿No? ¿Cómo me estoy sintiendo yo ahora? ¿Y qué más? Bueno, esto claro, también es muy bueno para el proceso creativo. Es que para mí está tan vinculado, porque si tú creas también pensando en voy a ganar este premio, voy a ser el mejor, no sé cuánto, siempre vas a estar frustrada. Siempre. Pero en cambio, si tú creas desde qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me resuena conmigo, ¿no? Y vas escogiendo por ahí, el camino se hace poco a poco, pero se va haciendo.
Eso, lo que decías antes sobre el goce, sobre darnos esos placeres que a veces nos cuesta, ¿no? Porque está el látigo ahí enseguida del deber.
Claro. A ver, que esto tampoco sea una cosa de siempre hay que disfrutar las 24 horas. Tampoco es así, porque
tal cual.
A veces hay que trabajar más y bueno, pues a veces sacrificas algunas cosas para llegar a cerrar algunos proyectos, sobre todo si hablamos a nivel profesional. Pero también veo mucho que a profesionales creativas les pasa que acaban cogiéndole manía a su trabajo. Y eso es triste, porque al final es una cuestión de gestión emocional y de saber equilibrar pues tu paz mental con ser productiva, ¿no? O cuestiones también de comunicación, saber poner límites.
¿Notas que hubo un cambio radical, digamos, en la Carlota Juncosa que, pensando, yo como llegué a ti, digamos, cuando en 2018 llegué a leer y a saber de la vida de la Carmen de Mairena, uh-huh. a hoy que estás, bueno, te leemos en por ejemplo en el ARA, que ha salido con varias publicaciones desde el humor, además trabajando todos estos temas, además con un componente para nosotras fundamental, indispensable, vital, que es el humor, atravesar todos los conflictos que acontecemos cotidianamente, generalmente, no siempre se puede, pero bueno, es el intento también del humor. Bueno, y pienso en la biografía, que es una vida muy dura la de la Carmen, de Mairena. Justo el fin de semana fui a ver también una obra de teatro a la Villarruel, Yo Travesti, que la mencionan un montón. Es un poco esta genealogía de la vida trans y travesti de Barcelona. Me encantó. Y volví a tu cómic, así que lo busqué estos días. Sí. Y además, bueno, eso, hay un entrenamiento en esto de trabajar nuestros procesos también, ¿no? Como por un lado, las ideas, hacer los aportes desde todos los ámbitos en que nos nutrimos, ¿no? Y luego también, bueno, es encontrar los tiempos y cierto entrenamiento, ¿no? Que es también desde el goce, muchas veces, a veces no, pero bueno, se hace también disciplinar, no en el mal sentido, digo.
Sí. No, tienes toda la razón, sí. Mira, con esto del libro de Carmen, me hace gracia porque, claro, yo ahí tenía 25 años, 26, ahora tengo 40. Han pasado unos años. Y yo diría que, a ver, gracias a esta práctica y tal, soy más yo, ¿sabes? Y me quito capas. Pero gracias también a crear, también me voy quitando capas. Porque para mí crear al final es abrir puertas hacia lugares pues que no conozco, ampliar mi realidad. Eso siempre me ha interesado, ¿no? Como, ¿qué más hay? Cuando salí de la carrera de diseño y pensé que me iba a tirar toda la vida en un estudio de diseño encerrada, me dio claustrofobia y me fui a estudiar filosofía porque no podía con esa realidad. O sea, no quería eso. Y ahora, bueno, pues me paso el día encerrada en mi casa, pero es mucho más a gusto.
Pero lo elijo.
Sí, lo elijo yo y además veo que me mola. O sea, pero hago cosas distintas, ¿no? Al final, el libro de Carmen, ostras, este libro, claro, yo, mi relación con el dibujo al principio era fluida. Cuando somos pequeñas siempre dibujamos y no pasa nada, ¿no? Empecé a estudiar diseño y ahí ya le cogí todo el asco que pude al mundo del grafismo y dejé de dibujar. Tengo que decir que, aunque fui bastante mediocre durante toda la carrera de diseño gráfico, sí que hubo una asignatura en la que despunté, pero porque me gustó. O sea, cuando las personas creativas, en general, cuando algo nos interesa, tiene sentido, es ahí donde nos podemos lucir, porque, y no lo hacemos para lucirnos, sino lo hacemos porque lo disfrutamos de nuevo, ¿no? Entonces, claro, ahí, en esa asignatura de fanzine y magazine, claro, donde acababa haciendo libros, pues por ahí me lo pasé, vamos, genial, ¿no?
Claro, a mí no me pongas en una oficina con un editor creativo de caso de publicidad, la marca, el cliente, no sé, claro, a mí no, dame.
Un logo, diseña un logo. O sea, hay gente que lo hace increíble, sí, y todo el respeto.
Totalmente,
pero a mí un logo no, por favor, no. No hagas eso porque es la tortura, ¿sabes?
Un logo, no, sí. No.
Y entonces, bueno, cuando... Eso te lo contaba porque mi relación con mi creatividad ha sido muy complicada durante muchos años. Todo que vengo de familias que tienen, o sea, son creativas. Mi madre es súper creativa, mi padre también. Pero lo tienen como en una parcela pequeña, porque ellos pues han tenido un trabajo... No os enfadéis, por favor, papá.
No, los queremos mucho, nos han permitido seguir la carrera.
Con todo el amor. Pero sí, por H por B han hecho cosas que, bueno, les han aportado cierta estabilidad, pero, qué sé yo, yo me pregunto muchas veces porque veo su potencialidad y pienso, ostras, ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido más apoyo y las herramientas que tenemos hoy hubieran podido desarrollar esos talentos que tienen? Porque los tienen, ¿no? ¿Cómo hubiera sido su vida? Y bueno, pues a pesar de tener pues esta familia que es creativa y tal, pues yo, para mí ha sido muy complicado. Y cuando acabé de la carrera de diseño gráfico, pensé, mira, me voy a trabajar en bares, en trabajos súper precarios para poder sostenerme y estudiar filosofía, que es lo que quiero hacer ahora, y pasar de todo el tema gráfico. Y luego lo eché de menos. Lo eché de menos y por eso empecé a hacer dibujos muy punkis.
Pero seguramente la etapa de camarera aparecía como parte del reservorio de esas, no sé, de esos personajes. No sé, pienso que muchas veces, no sé. A mí, muchas veces cuando trato de suplir en otros espacios, ¿no? La renta para pagar el alquiler o cosas así que no tienen que ver exactamente ni con un proceso creativo ni con algo excesivamente gozoso, pero trato de darle siempre una vuelta a mi favor.
Sí, claro, obviamente, sí, obvio.
No sé. A veces cuesta mucho, sí, a veces cuesta mucho, pero bueno, ¿terminaste filosofía? ¿Qué hiciste?
Sí, terminé filosofía, pero mientras estudiaba filosofía empecé a... me hice un reto. Dije, mira, tengo ganas de dibujar, pero quiero un reto, quiero algo, ¿no? Y lo que quiero es coger confianza. Voy a hacer 100 dibujos y cuando haga el dibujo 101, ya me sentiré confiada. Bueno, sabes que no pasó. Me sentía igual o peor. Pero lo fuerte es que yo ahí tenía como mucha rabia, ¿no? Estaba como muy enfadada con el mundo en general. Y entonces lo que hice pues fue tirar de esa rabia. Pero hubo un momento que se terminó. Y cuando se terminó esa rabia, me vi en un momento de crisis de, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con esto que me funciona, que son dibujos pukis y, bueno, pues los estoy compartiendo por las redes y la gente, pues, parece que les mola? ¿O amplío lo que me mueve, ¿no? Amplío mi motor creativo y voy a buscar algo más genuino, ¿no? Y, bueno, pues la respuesta fue que me fui por el lugar difícil, que al final... Es fácil, o sea, como crearte crisis a ti misma para ir hacia un lugar que tiene más sentido, comporta mucho menos dolor que ir arrastrando una situación que en principio es cómoda o que ya funciona, pero te va mermando. Al final lo que saco es eso.
Y ese dibujo 101 que quería aparecer y demás, ¿siempre había una idea de hacia qué formato quiero volcarlo, algún tironeo de por dónde seguir?
Bueno, a ver, ¿Qué pasó? En principio el formato era un blog, porque en ese momento usábamos Blogspot, y entonces, bueno, la gente usaba Blogspot mucho, un montón. Y luego, pues hice un fanzine. Y cuando fui a hacer la presentación del fanzine...
¿Se llamaba el fanzine?
Perro caro. Ya ves que...
Creo que vi algo.
Apunta maneras.
Creo que vi algo.
Sí, sí, sí. Entonces ahí, ¿qué pasó? Que hice un vídeo porque venía un chico de las Islas Baleares que se llama Toni Nievas, y él también quería hacer una presentación de su fanzine. Hicimos la presentación juntos. Y entonces yo estaba como, bueno, como haciendo un vídeo, lavándome los dientes ahí en el baño, como muy, muy underground, ¿vale?
Punky.
Sí, muy punky. Y bueno, la Carlota de los 20 años. Y bueno, y ahí hice ese vídeo y dije, bueno, y si además quiere venir Carmen de Mairena, como, no sé por qué la mencioné a ella y no a otra persona, o sea, podría haber sido cualquier persona, pues la invito a la presentación y la invito a unas cañas y no sé qué. Obviamente Carmen de Mairena nunca vino a la presentación, y lo mío era una broma, pero alguien se lo tomó en serio. Y no sé si sabes que Carmen de Mairena tuvo una etapa política.
No lo sabía.
Bueno, pues tuvo una etapa con un partido político. Y entonces alguien que la había conocido en ese momento tenía el teléfono de su representante y me dijo, mira, tengo el contacto de su representante, llámalo, porque a ver si viene Carmen de Mairena a tu presentación de un fanzine, ¿sabes? En una tienda del Poplasec, ahí, pequeña, todo. Y yo, ¿qué? Bueno, pues claro que sí, voy a llamar. Y nada, contacté con un hombre y era su representante real. Y flipando, y dice, oye, pues vas a hacer un fanzine, haces libros, vale, pues haz la biografía de Carmen, porque llevamos dos intentonas y desaparecen, se van todos. Y yo, ¿qué? Digo, si no he hecho nada nunca. Y bueno, pues como no, a veces no pienso las cosas, dije, bueno, vale. Hubo un momento de mini duda, pero dije, sí, claro que sí. Y,
me encanta.
Y empecé con el proceso, que fue durísimo. Pero la parte en la que me lo pasaba bien era explicándole a mi pareja los momentos álgidos de esos encuentros que de por sí eran durísimos, y que al final mi dibujo era un filtro necesario, ¿sabes? Que aunque mi dibujo, yo hice un esfuerzo para dulcificarlo, porque no veas cómo era antes, pero aunque mi dibujo fuera así un poco punky, es que si tú veías la realidad, o sea, era tremenda. Hasta un día quedamos con unos periodistas que yo les dije, oye, que sepáis que no está bien, ¿sabes? El panorama no, o sea, tiene esta mujer es del año 33, estamos a 2012, ha llevado la vida que ha llevado, se lo ha gozado, pero ahora está mal, ¿vale? Y ellos, no, sí, queremos venir, porque ta. O sea, se fueron por ahí sin hacer una foto, tristes. O sea, el nivel de la situación era muy bestia, muy bestia. Y para mí eso fue más como un libro que tenía sentido, en el sentido de que yo quería como terminarlo para que ella lo viera, ¿vale? Porque a ella lo que le hacía más ilusión, palabras textuales, es yo quiero mi libro en el Corte Inglés.
Sí.
¿Vale? Y luego también, pues el...
¿Lo llegó a ver?
Claro, sí, obviamente, estoy contenta, sí.
Sí, la llegó a ver.
Y luego, pues también, como que hubo temas que me interpelaron personalmente, pues porque al final intento ser muy rigurosa con las cosas, y si veo que no puedo hacer una biografía en condiciones, porque todo lo que recibo es información que no puedo contrastar de ninguna manera, que es gente que me se acerca contándome cosas, intentando tener cierto protagonismo, como cosas raras, ¿sabes? Entonces yo pensé, no, esto es una biografía fracasada, yo no puedo escribir sobre su vida, yo puedo escribir sobre lo que estoy viendo y puedo constatar ahora como testimonio. Y como eso me atraviesa, pues puedo hacer hincapié en temas que a mí me tocan, ¿no? Pues por ejemplo, como la cercanía a la muerte, la soledad, cómo te sientes de vulnerable, ¿no? En esos momentos, o cómo eso también me pareció especialmente fuerte, ¿no? Porque cómo incorporas el discurso del agresor, ¿no? Y porque yo le preguntaba, ¿y tú no has pensado nunca en tener un hijo o pareja formal o lo que sea? No sé qué. Un hijo, pero tú sabes cómo es el mundo. ¿Sabes? Yo, tener un hijo, como si no tuviera ningún derecho a tenerlo, ¿no? Y ella lo tenía súper incorporado hasta el punto que pues veía a dos chicos dándose un beso por la calle y decía, pero estos tíos, ¿qué hacen? Que son unos marranos. ¿Sabes? Como
sería
se enfadaba.
Capaz que una Carla Gascón hoy.
No la conozco, pero...
No, esta tía que fue nominada a los Oscar por la película de bueno, una película de Hollywood que hay un escándalo en este momento.
No me he enterado.
Pero bueno.
Lo siento.
Claro, no.
Pero sí, es como hay ese sesgo, ¿no?
Una distancia enorme con su propia vida, sus propias explotaciones, los discursos de odio que recibí. Vamos a recordar quién es Carmen de Mairena, sí, por quien no la conozca, una cupletista transexual de apogeo en los años 70, 80, más.
Los 90 fue
los
cuando,
90 también,
cuando lo petó un montón porque empezó a salir por la tele.
Claro.
Y ahí ya fue el bombazo para ella. Sí.
Sí. Hay mucho, como mucho anecdotario de la noche catalana, ¿no?
Sí,
como
sí,
hay, yo apenas llegué, era como mucha anecdotario de la Carmen de Mairena, que falleció en 2020, si no recuerdo mal. Y me acuerdo eso de la Moños también, que es otro personaje que pueden escuchar así, no sé si hay biografía escrita o cómic. Y bueno, y hay unas cuantas, me acuerdo la del Raval, la Mónica del Raval.
Hombre,
también.
Sí. La Mónica del Raval creo que tampoco ya no está.
No, se murió el año pasado, de 2024. Sí.
Buen personaje.
Buen personaje, le he comprado calendario, mira.
Oh,
a 2018, 2019, una cosa así.
Qué buena.
Así que nos vamos a tener que ir, pero antes de irnos, me gustaría, Carlota Juncosa, con quien estamos hablando y quien, bueno, tiene un recorrido alucinante y hemos podido compartir unas cuantas mañanas a las 7 en punto, más o menos, de la más o menos no, 7 de la mañana
de la
nos
mañana,
encontramos
sí.
durante una semana a desbloquear cuestiones que tienen que ver con esto de la creatividad. Si tuviésemos que pensar en algún, no sé si tarea, en algo que pueda, no sé, despertar algunos sentidos, porque yo siempre, bueno, que trabajo la creatividad o por ahí con grupos o con grupos de jóvenes, también me gusta transformarlo de los sentidos. Desde los sueños, hay muchas personas que llevan su cuaderno de noche ahí a la mesita, de ahí al lado de la cama, o, bueno, diferentes cuestiones, además de encontrar un momento de calma y de parate. No sé, ¿qué nos podrías decir?
¿Cuántos minutos tenemos?
¿Cuántos minutos tenemos, Pico? Tenemos unos 4 o 5 minutos.
Venga, dale, suficiente.
Sí, me encanta.
Mira, yo lo primero que haría, o sea, primero no me creáis. ¿Vale?
No te creo nada.
No me creáis nada. Yo quiero que lo probéis, ¿vale? Entonces... Yo, si alguien nos está escuchando ahora, quiero que coja un lápiz, un cuaderno, una hoja y se ponga a escribir cualquier cosa, ¿de acuerdo? Así, durante un minuto, dos, a ver qué sale. ¿Vale? Una vez haya terminado esto, entonces sugiero que haga este ejercicio. Es un poco raro porque ahora nos tendríamos que quedar como un minuto en silencio, pero no lo vamos a hacer.
Hacemos como en los programas de cocina que sacan. En los programas de cocina están con los ingredientes.
Ay, lo exacto.
Lo ahora, sacan hecho del horno.
Ahora partimos de que ya confiamos en vosotras. Ya habéis escrito todo lo que teníais que escribir en un minuto. Os lo habéis cronometrado. Y ahora, ¿vale? Sí que os invito a que os sentéis en una posición recta, con las manos encima de las piernas, ¿vale? Con el pecho abierto, los hombros hacia atrás, el mentón hacia el cuello y la coronilla estirada hacia el cielo, manteniendo la espalda estirada pero no tensa, y haciendo 3 respiraciones profundas, inspirando por la nariz, exhalando por la boca, notando las sensaciones del aire. volviendo a una respiración natural, ya sin forzar, llevando siempre el foco de atención a las fosas nasales, observando cómo entra el aire, cómo es más frío cuando entra y más caliente cuando sale. Tal vez te des cuenta de que hay una pequeña pausa entre inspiración y exhalación. Tal vez incluso escuches el ruido que produce la respiración al entrar por la nariz. Si hay algún pensamiento que te distrae, simplemente lo observas y vuelves de nuevo con amabilidad, con curiosidad, a observar los ciclos de respiración como si tu vida dependiera de ello. Aquí lo estamos haciendo todas, incluso Pico, observando la diferencia entre un ciclo de respiración y el siguiente. Todos son distintos. Tal vez en lo que llevas de tiempo ya puedes notar cómo tu respiración ha cambiado. Tal vez no, todo está bien. Y ahora, con el mismo estado de concentración con el que te encuentras, hemos meditado muy poquito, pero ya es suficiente como para que notes algún tipo de diferencia. Coges el bolígrafo, tu cuaderno, y empiezas a dibujar o escribir lo que te apetezca, observando también las sensaciones del trazo con el papel. Y te dejas un minutito. Y después de hacer este ejercicio, quiero que observes o que reflexiones cuál es la diferencia entre hacerlo tal cual vienes, con todo, y pararte un momento y luego pues ponerte a hacerlo. Al final, para mí esta es la clave de los bloqueos creativos, cómo vamos a irlos teniendo. Los bloqueos también nos dan información muy valiosa, porque al final también a veces es como, el tono en el que estoy escribiendo esto no me convence. Bueno, pues esto es muy valioso y entonces tienes otras maneras de escribir esa historia o lo que sea, ¿no? Entonces es aprender a leerlos, y si es algo que te abre caminos, venga, voy para allá. Si es algo que es la típica narrativa que siempre tienes en la cabeza, no voy a ser capaz, esto es una mierda, lo que sea, lo desechamos. Y esa es la práctica del mindfulness, y para eso sirve, para el proceso creativo.
Qué brillante. Carlota Juncosa nos trae además todos estos pequeños procesos, trabajos muy placenteros, porque además nos ha hecho detener.
En la radio, silencio, ¿eh?
Para el hacer hay que detenerse.
Sí, sí, hay que parar.
Y es pocas veces hecho en radio, así que, bueno, lo hemos hecho todo. Pico lo vi muy concentrado, sí, ahí también. Así que nada más que agradecidas por tenerte acá. Acompañás a otras personas en sus procesos creativos. Uh-huh. Imagino que encontrás también muchos patrones en común sobre
sí, esto. Sí, sí, sí. Sí, aunque nos expresemos de formas muy distintas, hay cosas que son constantes, 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 constantes. Y además a mí lo que me apena más es como que es que son... Hay mucho de barrera mental, que no nos damos cuenta.
Barrera mental.
Sí,
track.
Mucha barrera mental que no nos damos cuenta, que no localizamos, y entonces eso guía las decisiones que tomamos. Y claro, estamos como sujetas a algo que nos está controlando. Y no nos estamos dando cuenta que nos está sujetando, es muy fuerte. Entonces, por eso es como, bueno, un proceso, no es algo mágico, no es una pastilla que hoy te tomas y mañana pues ya todo se te cura. No, es un proceso que vas haciendo, entonces pues vas sacando capa y capa y capa.
¿Recomendás lo de los horarios? Por ejemplo, recuerdo esta semana que pasamos juntas, desde las 7 de la mañana a las 8, sí. A las 7 y media, creo, no me acuerdo si era una hora.
Siete o a ocho,
bueno,
sí,
de 7 a 8. Sí. Y encontrar esos espacios, para mí era bastante novedoso, porque yo soy bastante noctámbula, por lo tanto me cuesta levantarme bien temprano. Para estar un poco activa a las 7 tenía que levantarme un rato antes. Ahora voy a yoga a las 7.
Oh, mira.
Ojo, mira lo que despertaste, Carlota, ahora que lo vengo pensando. Mira.
Bueno, eso lo despertaste tú.
No voy todos los días igual, pero a esa hora. Pero ¿sabes qué? Me voy con el regalo del amanecer. A las 8 y 10 sale el sol. Sí. Que de otro capítulo que van todos los turistas asiáticos a filmar la Barceloneta. Que, bueno, sí. Que debe haber algún TikToker o algo, vale. Porque es muy, muy bizarro lo que pasa a las 8 de la mañana en la Barceloneta, capítulo aparte.
Tendré que irlo a ver. Tendré que hacer fotos a los que están haciendo ahí fotos.
Para tu próximo cómic.
Sí, sí.
O fanzine.
Exacto.
Bueno, pero sirve encontrar rutinas.
Claro.
O momentos.
A ver, la memoria corporal está ahí para todo, ¿no? O sea, si tú... No sé si te ha pasado alguna vez que llevas durante un tiempo pues levantándote a cierta hora y, bueno, pues llega el fin de semana que en principio puedes dormir y te despiertas a las 8 igual o a las 7, ¿no? Pues la memoria corporal al final favorece que haya unos hábitos que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque ya el cuerpo te lo pide, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues son cosas muy tontas, pero muy diarias, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes la ropa pues para irte al gimnasio bien visible cuando te levantas, es mucho más probable que lo primero que te pongas es eso y que luego vayas al gimnasio, porque es una consecuencia lógica, ¿no? También con los horarios, pues yo pienso que también hay que respetar mucho los ritmos de una, ¿no? Y una cosa es hacer excepcionalmente pues ese esfuerzo, ¿no? De levantarnos a las 7, ver el amanecer y tal. Y lo otro es decir, hacer un ejercicio de honestidad y decir, oye, ver, yo soy una persona que soy más nocturna. Y ese es mi metabolismo, así funciono yo. ¿Cómo me aplico eso? ¿No? ¿Cuál es mi momento para pararme, que me va a ir bien? Tal vez es al mediodía, porque pasa por la mañana, estás fresca, pero al mediodía comes. Es el momento de la siesta también, ¿no? Que no le estamos dando su lugar a la siesta. Yo soy muy partidaria de la siesta. Pero bueno, es un
aunque
momento
sean
de...
20, 30
no,
minutos,
por favor,
¿no?
Por favor.
Bueno, los japoneses, ¿viste? Que
los japoneses lo hacen.
Sí,
bien,
mucho,
bien hecho,
mucho.
Bien hecho.
Y la agüita caliente después de como digestión.
Claro, sí, esas cosas
eso
son...
también me encanta, eso lo estoy tomando también. bueno.
Bueno, pues ayudan, ¿no? Y al final, pues tal vez a ti te va bien meditar al mediodía, porque así la tarde no acabas con la cabeza tan...
Un bombo.
Exacto.
Vale.
Sí.
Carlota Juncosa estuvo con nosotras hoy. Te agradecemos mucho y por participar. Has participado también de Feminietas como una invitada de la residencia de Fabra y Coats, a quien le mandamos un abrazo, que nos recibe por segundo año consecutivo en las residencias. Así que, bueno, tendremos que pensar cositas para este año 2025.
Sí.
Bueno, y nosotras nos van a encontrar todos los miércoles de 3 a 4, como siempre, en el Prat Radio. Y tenemos en el próximo bloque a Reinaldo Sietecase, que es un periodista de Argentina, que está visitando Barcelona por la novela negra y por su novela La Rey. Así que vamos a estar en un rato hablando con él. Pero no sin antes irnos con The Prodigy. ¿Por qué esta cita donde das comienzo al libro? El motor creativo que estuvimos hablando con ella, con Carlota Juncosa, y eligió esta banda noventera que amamos con mucho power y es parte del comienzo de este libro.
Mira, me la tuve que releer porque no me acordaba, pero Breathe the Pressure, Come Play the Game, I'll Test You, Psychosomatic Addict Insane. Wow. Es que este tío sabe mucho,
la elegimos para despedirnos. Gracias, Carlota.
Venga,
nos encontramos.
A ti. Un placer.
Bueno, Reinaldo Siete-K se cruzó el océano, llegó a Barcelona, él es periodista, es escritor, es poeta. Yo la primera vez que escuché hablar del río fue a través de Juan L. Ortiz y a través de la voz de Reinaldo Siete-K. Él es rosarino, además, con una trayectoria de más de 3 décadas en el periodismo, en la escritura, en la literatura. Ha trabajado en medios gráficos, radiales, televisivos. Es una de las voces más influyentes de Argentina. Lo escuchamos cada mañana en Radio con Vos. Y también como escritor sabemos y hemos leído varias de sus novelas, crónicas y poesías. Él, bueno, tiene una preferencia del género policial y de no ficción, y su literatura suele abordar temas como el crimen organizado, la corrupción, la violencia, siempre con una mirada crítica y muy documentada, y vemos que en este caso también hay documentación. Reinaldo Siete-K vino a Barcelona, además, al Festival de Novela Negra, y está aquí con nosotras y, bueno, queremos agradecerle. Vino también a presentar su última novela, La Rey, muy potente, ya desde la portada. Es una fotografía de, bueno, imaginamos que la protagonista, La Rey, la Blanca. Contanos un poco, Rey, ¿cómo estás primero? Y bueno, felicidades por la nueva novela.
No, muchísimas gracias, que les interese mi paso por aquí. A propósito de la foto de tapa, que ayer me la ponderaban mucho en el Festival de Novela Negra, siempre es un riesgo poner una foto en una novela, porque uno siempre deja abierto a la imaginación. Pero en este caso la foto es tan impactante, es de Gabriela Messina, una de las mejores fotógrafas de la Argentina. Y cuando apareció esa foto, me parecía que era muy categórica y además pintaba claramente que el personaje es un personaje, es una mujer normal, una mujer latinoamericana, en este caso es paraguaya, que es el gran desafío de esta novela, ¿no? Para mí, es la primera vez que tengo un personaje femenino protagonizando la historia, que era mi gran apuesta. Digo, yo tengo que poder escribir un personaje femenino potente. Obvio que en mis novelas anteriores hay muchas mujeres, pero en este caso era esa apuesta. Me gustó plantearlo como un desafío de escritura. Y después se me cruzó que tenía que ser paraguaya, lo que me hizo trabajar mucho con el tema del guaraní e investigar bastante qué pasa con los paraguayos en Madrid, que en el 2000 eran 100, 120 y ahora son 20.000, por la crisis argentina, porque en general migran a Argentina y ahí se instalan. Pero bueno, claro, la crisis argentina del 2001 hizo que muchos emigraran a España. Así que bueno, es una historia dura, violenta, que toca trata, narcotráfico, abusos, pero que tiene como algo muy propio de la literatura latinoamericana, lo sobrenatural. Está cruzada por un hecho sobrenatural, por un objeto muy particular, y creo que eso le da una combinación que a mí me parece interesante, ¿no?
Más que interesante, hablamos de, además de, bueno, un acercamiento que tuviste y te picó la curiosidad y quisiste tirar del hilo. Imagino que bueno, fueron unos cuantos años el proceso que llevó este libro, si querés contarlo.
Sí, claro. Bueno, claro, fueron 4 años de trabajo duro. Y el disparador, en realidad yo siempre digo que la construcción de una novela tiene mucho de decisión y después muchas cuestiones que tienen que ver con el azar, con cosas que te pasan en el proceso. Yo quería escribir mi nueva novela, digo, bueno, tiene que tener un personaje femenino, tenía la idea de que fuera alguien que le había pasado muy mal y que de pronto se pudiera recomponer y empezar a devolver golpe por golpe, tenía esa idea. Me había parecido la idea de que tenía que ser una paraguaya, que se llamaba Blanca Rosa González, que es un nombre que viene en un diario que me pareció algo muy cándido, Blanca Rosa, digo, me parecía algo increíble. Y sobre todo que después se iba a convertir en un personaje muy power. Y tenía más o menos pensada la decisión de la transformación hacia La Rey, que es un nombre que le dicen a ella despectivamente, porque está en pareja con alguien al que le dicen el rey. Algo también tomado del acopio del periodismo. Había un personaje que fue detenido en Argentina que se llamaba, le decían el rey de la efedrina, porque, ¿te acordás?
Sí.
Está detenido Mario Segovia en el...
Marito Segovia, rosarino también.
Exactamente, detenido en Ezeiza, el penal de Ezeiza. Entonces yo digo, cuando pasó yo dije, uy, el rey, qué buena idea esta para usar en una novela. Bueno, y después, ¿qué me pasó? Estaba acá presentando mi novela anterior, No pidas nada, que también se puede conseguir en España, en Alfaguara, y Tengo un amigo que se llama Américo, que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y bueno, voy a visitarlo como hago habitualmente para tomar algo, y ahí me dice, te voy a mostrar un objeto que hay aquí en el museo que es increíble, no está suficientemente valorado, y me llevó a la sala de geología, porque claro, es un museo de ciencias naturales, ¿eh? Animales, fósiles y piedras. Así que me muestra en el Salón de las Piedras un espejo negro impactante, un espejo de obsidiana. La obsidiana es un mineral volcánico negro que usaban mucho los aztecas, lo usaban para armas y también para espejos rituales. Y claro, bueno, me quedé impactado con ese espejo. Y estuve unos meses pidiéndole a Américo que escribiera la historia del espejo negro, que es fascinante, porque además se utilizó en las cortes europeas para contactar con el inframundo. Es una historia alucinante. Alucinante. Entonces, bueno, como él no lo hacía, en un momento le digo a Américo, si no usas el espejo lo voy a usar yo para escribir una novela de ficción. Pero claro, tenía a mi chica paraguaya que venía de la Ciudad del Este a la Villa 31 de Buenos Aires con el narcotráfico, y acá tenía un espejo negro. Digo, ¿son dos novelas distintas o es la misma? Bueno, y la gran aventura narrativa para mí fue unir a Blanca Rosa Larrey con el espejo de Madrid, con Américo, con Salvador, que es un profesor obsesionado por el tema de la cultura precolombina y de espejo. Y me acordé, hubo un hecho no fortuito, porque también acá hay algo de destino, no solo de decisión, ya te dije decisión, azar y algo de destino. Yo en el 95 cubrí el levantamiento zapatista de Chiapas, en Chiapas, y cuando estuve allí le compré a un indio, digo indio porque ellos reivindican el uso de indio, el problema es cómo los tratan, no cómo los nombran, ¿no? Me vendió una piedra de obsidiana, un fragmentito, que yo tenía en una cajita, entonces puse a buscar. Cuando encontré mi piedra, digo, bueno, esta es la piedra que tiene Blanca Rosa, lo que tengo que hacer es unirla al espejo negro de Madrid. Y bueno, y la novela va tejiendo las dos historias en paralelo, ¿no?
Hay mucho de lo contemporáneo, y hay una suerte, no sé si de realismo mágico, pero hay también una idea de entrar a esas dimensiones. ¿Esto lo tenías claro desde el comienzo, en el proceso de escritura y demás? ¿Cómo aparece?
Bueno, es que eso me entusiasmó más todavía. Digo, mira, en una novela muy realista y muy dura, la aparición de lo mágico me parecía, primero, que podía enriquecer la novela, pero después que se hacía que el libro se enmarcara también en una tradición. No sé, desde que García Márquez en el año 82 gana el premio Nobel por Cien Años de Soledad, él dice en su discurso de aceptación que los escritores en Latinoamérica se pueden limitar a copiar lo que pasa, porque todo es tan demencial, tan exuberante, tan fantástico, que bueno, pasan cosas rarísimas, no sé, desde alguien que cura de palabra, y yo soy una persona falta de fe, con mucha falta de fe, o militares tirando cuerpos al mar de prisioneros vivos, es decir, pasan cosas delirantes y desmesuradas, y creo que eso le da una característica especial a la literatura que hacemos allí, y en este caso me parecía que podía funcionar bien esto de lo mágico en una novela tan, tan dura.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Te felicito que bien actúes.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Unitat contra el feixisme i el racisme ha acusat Junts de trencar la proposta de moció de censura a Ripoll contra l'alcaldia d'extrema dreta a la que qualifica d'amiga dels neonazis alemanys. En aquests termes s'ha expressat l'entitat impulsora del pacte antifeixista al Parlament, subscrit a l'inici de la legislatura per PSC, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. En aquest sentit, han qualificat la situació de molt greu i han afegit que hauran de mirar com responen aquests fets. I avui a Madrid la mesa del Congrés dels Diputats ha aprovat amb els vots de Partit Popular, Sumar i Podem diverses proposicions de llei que busquen revertir la decisió aprovada pel govern espanyol que el nou salari mínim fixat, recordem-ho, a 1.184 euros tributi a l'IRPF. Tot i això, des de la part socialista de l'executiu han tornat a defensar la mesura. A la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres